Quinótico, ya es jueves 4 de septiembre de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Muy buenas noches, quinóticas, quinóticos. Comienza a ser una tradición en mitad de la recta final del Festival de Venecia. La Academia de Cine ha dado a conocer la terna de películas que se la van a jugar de cara a los Oscar. Repasemos por orden alfabético. En esa lista está Romería, la nueva película de Carla Simón, que compitió en el Festival de Cannes y que se estrena este mismo viernes. También está Sirat, la película de Oliver Lache, que salió con premio de la Croisette, que se estrenó en junio y a la que le fue muy bien en taquilla. Y luego está Sorda, que fue premio del público en la sección Panorama de la Berlinale y Biznaga de Oro en Málaga. Así que se demuestra que las películas, a ojos de los académicos y académicas, tienen que haber cogido cuerpo en la primera mitad del año y que la presencia en festivales destacados es para ellas importantísima. Cualquiera de las tres tiene oportunidades, todas tienen fortalezas, todas debilidades. Sabremos cuál es elegida el 17 de septiembre, así que será objeto de debate también en el programa, además de cómo va Venecia, que se acerca ya el palmarés. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y de series en Onda Cero y en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ya sabes, Quinótico es nuestro medio de cabecera, con todas las entrevistas, las críticas, los reportajes. Quinótico, hace ya 60 años se estrenaba en España una película que todos recordamos con mucho cariño, Sonrisas y Lágrimas. La habrás visto, si no en el cine, en la tele, seguro. Segunda nominación al Oscar para Julie Andrews, después de que lo ganara el año anterior por Mary Poppins, con la que dio el salto al cine, por cierto. En esta escena, primera escena del programa, recordamos el momento en el que la madre abadesa le pide que deje los hábitos para cuidar a los niños von Trapp.
Quinótico, una escena y arrancamos.
Según parece, la voluntad de Dios es que nos dejes.
¿Dejarlas?
Solo por algún tiempo.
No, madre, por favor, no me mande fuera. Yo pertenezco aquí, esta es mi casa, mi familia y mi vida.
¿Pero tienes verdadera vocación?
Sí, la tengo.
Tal vez, si te incorporases al mundo temporalmente, sabiendo lo que esperamos de ti, tendrías ocasión de averiguar si puedes conseguirlo con tu esfuerzo.
Sé lo que esperan de mí, madre, y lo conseguiré, se lo aseguro.
María, una familia de cerca de Salzburgo necesita institutriz hasta septiembre.
¿Hasta septiembre?
Para cuidar a 7 niños.
¿A 7 niños?
¿A ti te gustan los niños?
Bueno, sí, pero 7.
Le diré al capitán von Trapp que te espere mañana.
¿Un capitán?
Es un oficial retirado de la Armada Imperial, un hombre muy distinguido y valiente. Su esposa murió hace unos años dejándolo solo con los niños. Y comprendo que haya tenido dificultades para conservar una institutriz.
¿Dificultades por qué, madre?
El señor te las mostrará a su debido tiempo.
Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida.
María Dolores Pradera nos sirve para contarte que en unos minutos nos vamos a desplazar hasta el Palacio del Cinema del Lido, al estudio que Fred Film Radio nos cede amablemente para nuestro análisis veneciano de cada día, que podéis escuchar en quinótico.es y en todos los agregadores de audio. Antes quiero que escuchéis la entrevista que hemos mantenido en Quinótico con Carmen Maura. Ha estado esta semana aquí en Venecia presentando fuera de concurso Calle Málaga, que es la nueva película de la marroquí Mariam Touzani. Vamos con la charla.
Mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien.
Llegaste anoche con un poco de marejada, ¿no?
Sí, fue divertido. El problema es que era muy de noche, entonces solo veíamos los rayos que caían en el barquito. Y ya nos dijo el que conducía el barco, tranquilos, que no pasa nada. Os quedáis aquí sentados, no os mováis, pero no pasa nada. El barco se va a mover, efectivamente, se movió. Lo que no contábamos es con los rayos cayendo. En fin, bueno, fue interesante la llegada.
Una experiencia, efectivamente. Hablamos de una película de Maryam Touzani, una película que habla de todos aquellos españoles que se sentían marroquíes, que vivían en Marruecos, que nacieron en Marruecos y que se sentían arraigados a Marruecos. ¿Qué te impulsó a decir que sí a este papel? ¿Qué te relaciona con estas historias, Carmen?
Bueno, yo lo que me gustó muchísimo fue el guión. Cuando leí el guión me encantó. Me asustó mucho porque era una película donde yo estaba todos los días, todas las secuencias. O sea, había eso y eso me daba un poco de respeto. Pero es que el guión me encantó. Y luego la experiencia de vivir en Tánger y conocer a la gente allí, y, no sé, me he quedado con un amor por esa tierra, pero vamos, increíble, voy a volver.
¿Sí?
Y me daban incluso ganas de comprarme alguna casita, pero no me compro casitas porque ya soy muy mayor para comprar casitas. Entonces, ya no. Pero fue una experiencia muy, muy fuerte, porque nunca había estado yo en un rodaje que tuviera que ir todos los días en todas las secuencias. Entonces, por ejemplo, para mí ver la película es un poco duro porque al cabo de la maura hasta las narices.
Claro.
Pero bien. O sea.
Y luego es una película que habla de un tema que no solemos ver en pantalla, que es el amor después de los 70.
Bueno,
vamos
eso
a
me
decir.
Encantaba. Ay, me puedes imaginar.
Y el amor físico.
Sí, 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 sí. Es otra cosa que me pidió, que me tenía que desnudar, que afortunadamente está bien hecho y tal, tampoco era una cosa que me preocupara. Es curioso porque cuando vas creciendo, o sea, cuando te vas haciendo mayor, te atreves mucho más. A lo mejor yo hace 10 años habría dicho que no, pero es que ahora me da igual. O sea, llega un punto en que me da un poco igual que si sí, que si no, que si esto, que si lo otro. Estoy ya fuera de juzgarme a mí misma ni nada. Entonces, bueno, me gustaba mucho lo de enamorarme y además enamorarme de Aslan, que es un tipo fantástico y súper guapo. Entonces, eso fue muy agradable. Fue duro, fue un rodaje duro. Es lo recuerdo como, porque eso de todos los días, todas las secuencias, todos los días, todas las secuencias, acabé de mí misma un poco hasta las narices. Pero, y luego porque Mariam es una directora súper exigente y bueno. Fue fuerte, la verdad. Luego, afortunadamente, para liberarme, me fui a hacer otra película y justo después he hecho otra película con Ares de la Iglesia, que no tiene nada que ver, y ahí me curé.
Y además veremos Vieja Loca también este año, que está en cartera, ¿no?
Sí, Vieja Loca se estrena en el Festival de Sitges,
sí, sí.
Que es terror puro, y me hace mucha ilusión porque es una película donde uno pase genial, pero luego cuando la he visto he quedado, ¡ah!, salí, porque yo no soy de películas de terror. Entonces cuando vi la película salí enferma, y luego me pensaba, si tú estabas tan divertida haciéndola como si estuviera en Disneylandia, vamos, me lo pasé genial. Verla es duro porque es muy fuerte y yo no soy de películas de terror,
yeah.
Pero me apetece mucho ir a Sitges.
Y ahí estaremos, cubriendo Sitges, por supuesto. ¿Tú qué has hecho tantas películas? Has estado en los mayores festivales, Cannes el mayor, pero también en Venecia, en otros. Cuando tú haces una película, pensaba en La Comunidad, ¿no?, que se acaba de reestrenar en cines este mes,
sí,
de agosto. Cuando tú haces una película, ¿intuyes que esa va a durar? Esta va a perdurar, y esta a lo mejor no tanto.
Tengo intuiciones, sí, y normalmente no me equivoco. Pero me lo guardo para mí misma. O sea, hay películas que ves que... Y luego ahora es tan raro todo, porque hay veces que las películas las sacan una semana en los cines y luego ¡paf! A la Netflix o a lo que sea, a las plataformas. Entonces, la verdad es que el mundo ha cambiado muchísimo en general, pero el mundo del cine ha cambiado tanto...
Muchísimo.
...que me dan ganas de retirarme.
Pero no lo harás, entiendo.
¿Eh?
No lo vas a hacer.
Pues no lo sé, es que voy a cumplir 80 el mes que viene.
Pero estás fantástica. O sea, bueno, por cierto, esto me recuerda que esta semana ha fallecido Eusebio Poncela.
Sí, teníamos exactamente la misma edad y nacimos el mismo día.
¿Qué recuerdo tienes de él?
muy buen recuerdo porque trabajamos mucho juntos. Luego ya cuando él se quedó en Buenos Aires ya menos, pero nos lo pasaba muy divertido. Estaba bastante loquillo en general, pero bueno, yo entré en ese mundo y ya me hice, porque yo entré en el mundo del cine y todo eso viniendo de un ambiente que no tenía nada que ver, pero para mí fue como un regalo cuando entré todo el grupo de Almodóvar y todos esos, que eran gente que hacían lo que les daba la gana, que se vestían como querían, y yo venía de una familia mucho más, aparte de una familia donde decir que eras actriz era el disgusto del siglo, como si hubieras dicho me voy a tirar a la calle.
Bueno, tenemos que terminar. Yo espero que eso que tú has dicho de que te vas a retirar sea para exorcizarlo, justamente, para impedirlo.
No lo sé. ¿Tú no tienes una mamá o una abuela que tengas 80?
Yo tengo un cuerpo que me dice que se quiere retirar ya, imagínate. Carmen, un placer hablar contigo siempre. Que Calle Málaga tenga mucha vida y que empiece aquí en Málaga, en Venecia, con muy buen pie.
Vale, muchas gracias.
Quinótico. Lo que tienes que saber.
Escuchábamos a Carmen Maura, y antes de escuchar otra entrevista y de marcharnos al estudio de Fred para analizar Venecia, análisis de la terna de los Oscar con Matías Gerrebolledo. Buenas noches.
Muy buenas. Bien, sorprendido, agradado y creo que feliz. No sé si ya ese es un adjetivo posible, pero feliz.
Ahora lo vemos. Y Dani Mantilla, buenas noches.
Buenas noches. Pues estaba muy expectante por ver qué pasaba. Y creo que al final pues la Academia ha abrazado la decisión más fácil y puede que la correcta.
Bueno, pues lo decíamos en portada, pero no está de más escucharlo. Este ha sido el momento del anuncio de la terna en la Academia de Cine. Anuncio por parte de Juan Diego Boto y de Emma Suárez. Bueno, pues Sirat, Romería y Sorda son las tres películas seleccionadas. Yo creo que lo que tenemos que hacer primero es describir las fortalezas y debilidades de cada una de ellas, si os parece. Por orden alfabético, Romería. Empecemos por las fortalezas de Romería. ¿Qué le puede aportar la película de Carla Simón, Dani, a esta carrera española al Oscar? No solo dado digamos el panorama español, sino las que se están conociendo ya como competidoras.
Es una película que tiene la distribución en Norteamérica cerrada, aunque no sabemos todavía cuál es el partner. Nos lo contarán dentro de poco cuando la película se preestrene en el Festival de Nueva York, que esto también es importante porque hay que tener presencia a todos los niveles, y los festivales y el estreno en salas son las herramientas más poderosas. Y aparte, Carla Simón y María Zamora tienen la ventaja de ya haber hecho la carrera sin éxito, todo se ha dicho, con Verano 1993 y con Alcarrás, y ahora está en otro lugar de su carrera, y además tienen de su lado el sello Cannes, que sabéis que es importantísimo, y el año pasado, por ejemplo, de las 5 nominadas de la categoría internacional, 4 venían de la Croisette, así que es un sello que hay que considerar.
Y si se puede decir así, debilidades, que ¿cuáles serían los puntos débiles de esta película? ¿Los tiene?
Bueno, si te fijas en los precedentes que hablábamos de que las dos primeras películas de Carla habían sido enviadas y no habían pasado a las shortlist, pues puede ser que por ahora les esté costando a los académicos internacionales entrar en ese estilo tan personal que tiene Carla. Al mismo tiempo, Romería supone un paso adelante, lo hemos hablado en la crítica, en los podcasts de Quinótico, y no es la misma película, así que no tiene por qué ser un problema.
Vamos con Sirat, una película que, bueno, no hemos dicho que Carla Simón salió del Festival de Cannes, de la selección oficial del Festival de Cannes. Sirat también salió con premio y luego tuvo un estreno sustancioso en taquilla en junio. ¿Cuáles son las fortalezas de cara a los Oscars de la película de Oliver Lasse, Matías?
Bueno, primero diría que es la más fuerte, eso me parece inapelable, por tres razones. Uno, la selección en Cannes y el premio en Cannes, que son, eso es un dos en uno muy, muy, muy fuerte. Dos, el partnership, la asociación con Neon en Estados Unidos, que es quien está llevando, digamos, la batuta en ese último lustro de quién pasa o no el corte de la shortlist. Y tres, su buen funcionamiento con el público, por lo menos el español. Veremos en su estreno, va a pasar por Nueva York y luego se estrenará en cines comerciales en Estados Unidos y en Canadá, pero es una película que ha funcionado muy bien con el público. Igual que, ya hablaremos de Sorda, pero también ha funcionado bien, pero en otro nivel. Y Romería tenemos todavía que ver cómo funciona en la taquilla. Sirat va con tres credenciales ya demostradas, más allá de lo que guste o no a los académicos.
Y claro, en el campo de debilidades entiendo que será que les pueda volar un poco el peluquín a los viejos académicos que votan en la categoría, ¿no?
Claro, es jugar en la radicalidad, que no es ni mucho menos una película inaccesible, ni para nada es una película de público, es una película gozosa, divertida, que exhorta a hablar después, pero es cierto que te pide un compromiso en determinado punto de la película, que mucha gente se saldrá, mucha gente no entenderá la película, no le gustará y no compartirá las decisiones que tomarás, y eso puede ser desconectarte, puede partir una película y convertir y hacer que Sirán no sea una peli de consenso. Quizá, no lo sabemos, nunca lo sabremos, eso la privó de tener cositas más grandes en Cannes, no ser una peli de consenso.
Dani, ¿qué tienes que aportar a esto?
Luego está el factor neón desde el punto de vista negativo, y es que la distribuidora de Tom O'Neill tiene demasiadas películas, y al final es tentador pensar que la apuesta principal va a ser Sentimental Valley de Joaquin Trier, pero es que también están por ahí Clever Mendoza Filho con El Agente Secreto, Panahi, que no sabemos si estará o no tampoco todavía en la selección, con Un Simple Accidente, No Other Choice de Park Chan-wook. Hay muchas cartas y no se puede apostar por todas ellas, así que igual de repente el votante dice, pues es que igual no es tampoco una prioridad, pero Sirat está bien posicionada.
Vamos con Sorda, que salió de la Berlinale con un premio del público de la sección Panorama y que luego consiguió la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, algún premio más, por ejemplo Miriam Garlo y Álvaro Cervantes, premios de interpretación, antes de hacer una taquilla, bueno, pues también reseñable.
Sí, una taquilla bastante decente y que nos pone otra vez en un escenario parecido al de La Estrella Azul el año pasado, es decir, es una peli que ha gustado, ha calado entre el académico medio, si es que eso existe, y que claramente es un voto de defensa, es decir, están defendiendo una posición del cine español, más allá de la presencia en festivales internacionales, que, digamos, se entiende como la de apoyar al club pequeño porque es el club que me ha convencido. Esto lo habíamos visto, lo hemos hablado en nuestros artículos de Objetivo hablando con los productores, es un voto que pesa mucho, porque es un voto muy difícil de cambiar. Y ya veremos lo que ocurre, ya veremos con qué cabeza piensa luego el votante a partir de la terna, pero digamos, ese convencimiento de esta es mi película porque a mí me ha llegado, igual le viene mejor para los Goya que para esta terna de los Oscar, pero me parece importante que se haya colado en la terna.
No, es que además la terna, luego hablaremos de eso un poquito más, pero dice cosas también sobre los Goya, sobre qué carrera se dibuja, ¿no? Posibles debilidades de Sorda. Bueno, no olvidemos que los Oscar ya premiaron con un Oscar a la mejor película, una película que habla de la problemática de la gente sorda. En fin, Dani.
El mayor problema desde un punto de vista logístico y estratégico es que no tiene distribución en Estados Unidos todavía, y en los últimos años se ha convertido en un paso fundamental para entrar en una carrera que la competencia es salvaje, y este año va a serlo otra vez, porque estamos en una academia cada vez más internacional, donde encima las pelis de otros países tienen más impacto en el resto de categorías, y de repente puede parecer pequeña, pero es que al mismo tiempo la temática que tiene es muy universal y es una película más clásica. Y no olvidemos que las academias de cine están llenas de gente con unos gustos más tradicionales, sin decir ni mejor ni peor, sino más clásicos.
Bueno, por cierto, antes de hacer esa lectura, esas implicaciones de los Goya, no olvidemos que esta semana se han anunciado otras dos películas que son coproducciones española, o sea que tenemos más bazas en la carrera de caballos.
Eso es, todavía puede caer alguna más porque Sudamérica está tardando un poco en presentar sus fichas, pero de momento Chile, que es uno de los países más importantes en los últimos, después de la pandemia, es uno de los más importantes de Sudamérica, va a presentar La misteriosa mirada del flamenco con coproducción española de Diego Céspedes, producen los amigos de Irusoin, y es una película que en Cannes gustó bastante, en una cierta mirada se impuso y ganó el Grand Prix, es decir, ganó el premio más importante de los que optaba. Y luego hay otra película que va a aparecer en la carrera un poco como tapada, veremos qué opciones tiene, que es Magallanes, de Lab Díaz, con Gael García Bernal como protagonista, y que se la juega a la épica. Produce Underground, produce El viaje, y por ahí está Albert Serra, que veremos qué conversaciones tiene Albert Serra en Hollywood.
Has dicho Grand Prix y se me ha ido la cabeza la vaquilla, tengo que decirte. O sea, soy así de tonto. ¿Qué dice esta terna sobre la carrera de los Goya? Tanto teniendo en cuenta quiénes han sido elegidos como quiénes han sido descartados. Que hayan sido descartados no quiere decir que no tengan bazas para ganar un Goya. De hecho, el año pasado el Goya ex aequo fue para dos películas que no estuvieron ni siquiera contempladas en la terna. Pero bueno, dice cosas, ¿no? Esto.
Bueno, dice que es un año del cine español competido y que había muchas películas con galones, y habla de lo difícil que es llegar estrenando en otoño, porque no todo el mundo te ha visto, o tienes que hacer muchos pases, o tienes que ver la película en Beomac y el impacto no es igual. Y de cara a los Goya hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Marco el año pasado estuvo en la preselección en las tres películas y luego no estuvo en la categoría reina de los Goya, así que no es una cosa matemática. Y además son cosas que hemos hablado en Quinótico, son carreras distintas y está bien que la gente vote con otras mentalidades. Pero, dicho esto, creo que las tres quedan reforzadas de cara a los Goya, porque tienen diferentes apoyos que se ha confirmado en el caso de la votación de los Oscar, que son reales. Romería, por ejemplo, va a seguir teniendo la rama catalana de su lado, a pesar de que no sean ni unos ni otros borregos que solo votan a los directores de su comunidad, digamos. Artística y no solo geográfica, quiero decir. Sirat tiene la pata teatral, la pata industrial y como el aura de la peli que más ha dado que hablar, que más salseo ha dado también, que eso como industria del salseo pues nos gusta mucho. Y Sorda corría el riesgo de ser de las primeras en llegar y quedarte atrás, pero no, se ha impuesto a películas como Más Palomas, como Los Tigres, como El Cautivo, como Un Fantasma en la Batalla, de gente que tiene muchos Goyas en sus respectivas casas, o sea que la película gusta. Y esos otros títulos que he comentado, Ciudad sin Sueño también, Muy Lejos, es que había muchas posibilidades. Son pelis que han gustado y que yo creo que es una carrera larga y no sabes por dónde van a tirar los votantes, porque no es lo mismo hacer los deberes en verano, que igual ahí están los más aplicados, que les gusta ver las películas y les gusta participar del proceso, y luego votar en diciembre, que ya has tenido más tiempo, has tenido algún puente para ver más películas, igual las has visto en San Sebastián o en Valladolid.
Se vota en enero. En la primera semana de enero.
Bueno, pues más aún, es verdad que este año se retrasa el proceso. Has tenido las fiestas para ponerte Beomac o ir a la sala de cine. Y es una cosa que hemos contemplado siempre en Estados Unidos, de qué se pone la gente en las fiestas el día 25 por la tarde allí para ver en familia. Pues qué se van a ver este año. En ese sentido, es más probable que se pongan Sorda que Sirat, por ejemplo, que no es una película familiar, aunque puede ser una experiencia muy, muy guay. O Más Palomas, que va a apelar a otro público, pero que igual ese día no te encaja tanto. Es interesante y hay mucha carrera.
Matías, última intervención de este bloque.
Nada, simplemente que me gusta mucho cómo se aprieta y sobre todo ese duelo que se vislumbra para los Goya, que me va a parecer salseístico y espectacular.
Bueno, pues lo seguiremos comentando en Quinótico, no solo en nuestros podcasts diarios que nos quedan desde Venecia, sino también en el semanal de la semana que viene y posteriores, porque el 17 de septiembre sabremos qué película es la seleccionada. Pues gracias, Matías, Dani. Ahora os veo dentro de un rato en el estudio de Fred Film Radio. Antes escuchamos nuestra charla con la directora argentina Lucrecia Martel, que ha presentado aquí en Venecia, fuera de concurso, el documental Nuestra Tierra. Es un alegato en favor de la identidad de la comunidad de los Chuchagasta en el noroeste de su país, en Tucumán.
Quinótico. David Martos.
Hola, Lucrecia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Encantado de recibirte aquí. Eres una gran conocedora de Venecia. Has estado en el jurado presidiendo. Es un festival querido para ti y es el lugar donde pones, donde estrenas esta historia que te ha costado tantos años sacar adelante. Decías en la rueda de prensa hace unos minutos que buena parte de ganarte la confianza de los Chuchagasta era tomarte el tiempo, ¿no?
Claro, sí, es tremendo porque siempre hay un mundo que es el mundo de trabajar, ganar dinero haciendo lo que uno sabe hacer, que es el cine, y hay un mundo que es la historia y las personas y sus complejidades y que no van a la misma velocidad. Y a veces para hacer películas sobre las personas y sobre la historia requiere un tiempo que no es el de la industria, no es el que estamos acostumbrados en la industria. Mm. Y bueno, eso lo he vivido en carne propia ahora.
Para todos los que no estemos familiarizados con la realidad argentina, con la historia de Argentina, ¿qué herida, qué dolor intenta contribuir a paliar nuestra tierra?
Digamos, como Argentina, nosotros tenemos un pasado colonial y una presente de república en donde la colonia ha continuado en respecto de la propiedad de la tierra sin mucha reflexión, y eso hace que sea tan actual el problema de comunidades indígenas reclamando territorio, como la comunidad Chuschagasta, que parece un problema de otra época, aunque tenemos acá los vecinos palestinos en una situación degradante intentando lo mismo. No es una herida que tiene el mundo, creer que algunos tienen derecho a sacar a otros de su lugar, o creer que la vida se puede desarrollar sin espacio. No se puede vivir sin espacio. Ni un joven que no puede acceder a un departamento, que no puede comprarlo, no sé cómo estarán ustedes acá, pero...
Casi yo vivo en España y está recostada, sí.
Es muy difícil para una persona joven tener, adquirir un lugar para vivir. Es terrible para personas que viven, que crían animales y viven de producir cosas de la tierra, no disponer de espacio. El espacio y la vida son dos cosas que absolutamente unidas. Y hay momentos donde pareciera que los humanos creemos que es posible escindir eso. O no, o bien lo sabemos, y entonces para ganarnos unas cuantas hectáreas necesitamos eliminar a un montón de gente.
¿Y por qué en tu filmografía, que había estado volcada en la ficción, decides que el asesinato de Javier Chocobar y la historia de los Chuschagasta merecía una incursión, un primer largometraje documental en tu carrera?
Eso es muy tremendo, porque probablemente han habido tantas otras injusticias que uno no prestó atención. Quizás han habido cosas donde incluso han muerto más personas y que uno estuvo distraído con alguna pavada. Pero bueno, pasó que aquí vi el video y es un hombre, el propietario del campo, o el supuesto propietario, va con una cámara y un revólver. Para cualquiera de nosotros, la gente del cine, una cámara y un revólver son cosas que no deberían estar juntas. Y entonces eso fue el comienzo de una investigación de muchos años en torno a la propiedad de la tierra y cómo eso se desarrolló en nuestro país.
Ya la última, porque tenemos que terminar. Supongo que el gobierno de Javier Milei, que ha echado para atrás una de las leyes que intentaban avanzar en la reparación para estos pueblos, tampoco hace fácil rodar en Argentina o producir en Argentina. La situación del cine allí es terrible. ¿Se ven soluciones en el horizonte, Lucrecia?
Mira, el gobierno actualmente está bastante en contra de muchos desarrollos de la cultura y no comprendiendo tampoco para qué sirve el cine y cómo apoyar una industria que ya había dado pasos muy notables, con muy poco lograr posiciones muy fuertes en el cine internacional. Y eso es lamentable cuando tenés un gobierno que no entiende eso. Esto lo digo para los cineastas que estarán en peores situaciones que la mía, como en países donde la cosa está más difícil. No, el cine no puede depender de los gobiernos. La industria del cine puede depender del gobierno, pero el cine en sí, como si la literatura, no puede depender de que existan solo editoriales. Son cosas fundamentales para la distribución, para que eso entre en otros planos, pero la actividad, ya no podemos más confiar que va a haber gobiernos favorables para que las cosas continúen. Yo creo que es muy terrible tener que aceptar esa situación. Hay que luchar para que nuestros gobiernos respeten que comprendan para qué sirve la cultura, que la cultura no es para pasearnos por acá por los festivales, que es para entendernos a nosotros mismos, para entender nuestros problemas, pero ya no podemos confiar más en los gobiernos. El estado de demencia que hay en el mundo es... tenemos que, como ciudadanos, como comunidades, encontrar el camino.
Es terrible. Bueno, pues han sido unos minutos de conversación con Lucrecia Martel, directora de Nuestra Tierra. Gracias y mucha suerte con el documental.
Muchas gracias.
It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car, some real. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one.
terminamos este tramo, este primer tramo del programa, con una canción que hemos escuchado nosotros en Venecia y que todos los que habéis visto el tráiler de Bugonia, la nueva película de Yorgos Lanthimos, pues también la habéis escuchado, ¿no? Así suena Good Luck Babe de Chappell Roan, todo un éxito que el director griego pues no ha podido resistirse a incorporar en la película, en esa nueva película con Emma Stone y con Jesse Plemons. A la vuelta del boletín de noticias los de Onda Cero y a la vuelta de la canción los del podcast, todo sobre Venecia aquí en Quinótico. Hasta ahora.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Quinótico. La primera con K y la segunda con C. Quinótico.es.
Seguimos en Quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero. Durante esta hora vamos a escuchar a un protagonista más de la presencia española en Venecia. Es el director Jaume Claret Muxart, que ha traído Extraño Río hasta la sección Horizonte. Y después abriremos la tertulia veneciana para saber cómo va la competición por el León de Oro. Ya sabes que nos puedes encontrar en quinótico.es, donde tenemos todo sobre el festival, críticas, entrevistas, podcasts, vídeos. También nos puedes seguir en las redes sociales, por ejemplo en Instagram o en TikTok, donde somos Quinótico. Así que lo dicho, escuchamos nuestra charla con Jaume Claret, que está aquí con su debut en el largo, con Extraño Río, y al que le acompañaba el actor de la película, Jan Monter. A la vuelta, todo sobre Venecia, desde el estudio de Fred Film Radio en el Palacho.
Quinótico, la entrevista.
Mamá, ¿tú te recordas de tu primer amor?
Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
Papa, mama, ens podem tirar?
No està tan fred.
D'aquí sí que ho tinc idea, això.
Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una barca i ens vam escapar.
I no vas tornar a veure.
Recibimos al equipo de Extraño Río. Extraño Río es una película que está en la sección Horizonte, que dirige Jaume Claret Muxart. ¿Cómo estás, Jaume?
Muy bien. Bienvenido. Muchas ganas. Muy ilusionado.
Y el protagonista es Jan Monter. ¿Cómo estás, Jan?
Muy bien.
Me alegro mucho de recibirte aquí, que además es tu primer, iba a decir tu primer Venecia, pero tu primer cualquier festival del mundo, ¿no? ¿Y cómo lo estás viviendo? ¿Qué te parece?
Bueno, estoy muy emocionado. Me hace mucha ilusión, porque ya desde pequeño me gustaría ser actor. Ah. Y pues esto es una oportunidad muy buena.
Muy bien. Y mira dónde ha llegado la oportunidad y lo que le queda. Así que fantástico. Jaume, esta película que vemos ahora en Venecia y que después tendrá su recorrido en salas en otoño, llevas muchos años haciéndola. Es un proyecto largamente acariciado. Además, tú ya empezaste a construir este universo en algún corto anterior. ¿Cómo se ve el camino recorrido cuando lo miras desde hoy hacia atrás?
Claro, es fuerte. Porque son 7 años... Empecé a escribir cuando tenía 19 en la Elias Cregeta Cine Escola y ha sido un camino muy largo. Como te das cuenta, cómo es realmente largo el camino para levantar una primera película, pero ha sido también un placer, ¿no? O sea, realmente he disfrutado cada momento y sobre todo el rodaje. El rodaje fue increíble.
El argumento de la película, bueno, habla de una familia catalana que está de vacaciones de verano en Alemania con sus bicis, a veces subiendo cuestas, a veces bajándolas, a veces bañándose en los ríos, y allí se producen una serie de conversaciones y de descubrimientos vitales que tienen que ver sobre todo con el amor, ¿no? Porque hay otros temas que se entrecruzan, pero el amor como argumento revolucionario, ¿no? Estamos viendo películas estos días con temas absolutamente violentos y absurdos, y al final lo revolucionario va a ser el amor, Jaume.
Totalmente. O sea, creo que el amor, la educación sentimental, ¿no? O sea, creo que es muy importante, pues cómo la responsabilidad también como padres, cómo se transmite algo, pero también lo que los padres pueden aprender de sus hijos, ¿no? Entonces, como bien dices, es una película sobre el primer amor también de verano, pero a la vez también es una película sobre el amor familiar, ¿no? Y cómo te acompaña. Y el saber en qué lugar, siempre como padre, por ejemplo, estar en relación a tu hijo, ¿no?
Jan, ¿cómo fue ese rodaje? Por ejemplo, ¿teníais un guión cerrado o ibais improvisando según la escena que ibais rodando?
Bueno, el guión estaba, pero Jaume siempre decía que improvisáramos, que si podíamos aportar algo, lo hiciéramos, y a veces rodamos escenas que ni estaban en el guión y, bueno, íbamos improvisando como nos decía.
¿Y tú le venías con muchas ideas al dire?
Bueno, algunas.
¿Alguna de las que te sientas orgulloso, que esté en la película y digas, esto lo propuse yo?
Bueno, hay una frase que está en una escena cuando estoy hablando con mi padre, y bueno, padre de Didac, y que me dijo, si puedes aportar algo, hazlo, improvisa. Y solté una frase, no me acuerdo cómo es exactamente, pero algo como, eso te lo...
Esto te lo estás inventando, sí, ¿no? O sea, le cuenta como el amor, ¿no? Un poco de...
Me acuerdo.
Y entonces ahí de repente, Jan, ¿no? Darle la responsabilidad también, teníamos película, entonces fue, a ver qué propones. Y de repente dijo esa frase y claro, cambia totalmente la escena, ¿no?
¿Qué relación tiene contigo esta historia? ¿Por qué ha surgido esta historia como tu ópera prima, Jaume?
Yo durante toda mi adolescencia, incluso infancia, estuve viajando por ríos en bicicleta con mi familia durante los veranos. Entonces, y no es una película autobiográfica porque entra mucho la ficción, pero sí que el punto de partida era esa observación de esos viajes, ¿no? Esas rutinas, esos detalles del viajar, de la bicicleta, del ritmo, de dormir en tiendas de campaña, de todos esos detalles de la lluvia, ¿no? Del viento, del calor. O sea, quería transmitir todo eso, ¿no? Y después, aparte, también pues hay un punto que soy un cinéfilo, entonces también había un punto de decir, ostras, voy a dialogar con muchos cineastas que me gustan y como mantener una conversación, ¿no?
¿Qué referencias has tenido? Bueno, la obvia, igual Romer, ¿no? Que vemos la película y dices, es romeriana, pero no sé si... ¿Cuáles son tus referentes cinematográficos?
Sí, no, en esta película hay una película que es Un verano con Mónica, de Bergman, que es muy importante, pero también Maurice Pialat, todo el cine de Maurice Pialat ayudó mucho, también el trabajo con Jan, y después también un cineasta, por ejemplo, taiwanés, Hou Hsien-hsien, que tiene un control del ritmo, de las cadencias, de la poética, que me interesaba mucho, y todo el cine de los años 30-40 francés, o sea, como el cine realismo poético francés, ¿no? De Jean Epstein, Jean Renoir.
¿Te pedía que vieras películas antiguas o no?
Bueno, durante los ensayos me hacía ver algunas escenas.
¿Y qué?
Y bueno, bien.
¿Es tu rollo? No.
No.
¿Y qué te parecía? ¿Qué crees que sacaste de esas películas, de las referencias que él te daba?
Pues no sé, a lo mejor fue inconsciente de al verlas ya coges algo. Y sobre todo, durante los 4 meses antes del rodaje hicimos muchos ensayos y eso también te hace como construir el personaje y coger más confianza con todo el equipo y con los otros actores, y eso siempre ayuda para actuar.
Hablábamos del periodo de 7 años, Jaume, bastante influencia en el proceso han tenido los llamados laboratorios, ¿no? Los circuitos que cada vez son más sólidos, más estables para construir la financiación de las películas o para dar forma a los guiones de una manera más sólida. ¿Qué experiencia tienes de los laboratorios? ¿Qué valoración harías allá a todo lo pasado?
Mira, de desarrollo pasé por dos laboratorios fantásticos, uno es ahí Cusmira Berría, que del Festival de San Sebastián, y el otro de la Residencia de Guions de la Academia de Cine de Cataluña. Y en los dos fueron sitios, pues, conocer gente, compartir, por ejemplo, Meritxell Culell, que es co-guionista de la película y comentadora, también estaba en Cusmira. Los tutores, por ejemplo, con Milagros Momentales, o sea, gente realmente como muy, muy talentosa, cerca, y al final me gustaba como empaparme de eso. Pueden llegar a ser un pelín peligrosos los laboratorios en general, pero creo que siempre depende de la posición en que cojas, ¿no? En que yo cogí en ese caso, decir, voy a aprovechar al máximo, pero mantener hacer la película que también yo quería, ¿no?
¿En qué sentido pueden ser peligrosos?
De que acaben como conformando unos moldes un poco, ¿no? Porque al final hay mucha gente opinando también, hay mucha gente que te propone, y es peligroso si escuchar todo al final también, si vas quitando todo lo que a la gente no le gusta, que acaba, ¿no? Acaba tal vez en una cosa más estándar. Y yo hago y apuesto mucho por un cine irregular también, un cine que experimenta, un cine que se atreve a cosas, ¿no?
Ya para acabar, te quería hacer una breve reflexión sobre qué significa comenzar tu carrera en Venecia, tu carrera como cineasta de largos, claro.
Hombre, es muy fuerte, porque es verdad que entusiasma mucho y que creo que va a ayudar. Entonces ya tengo varios proyectos ahí en mente escribiendo y también creo que es muy importante también para el recorrido de la película y para que se pueda ver, ¿no? Tanto en España como fuera internacionalmente, pues sí, vamos a tener un buen recorrido de festivales y eso ayuda mucho a Venecia.
Muy bien. Pues ha sido un rato agradable con el equipo de Extraño Río, con su protagonista, con su director, Jaume, ¿qué tal? ¿Qué tal se ha sentido en la entrevista? ¿Todo bien?
Súper.
Vale. Sí. Pues os dejamos seguir con el circuito del día. Muchísimas gracias y suerte con la película.
Muchas gracias.
Gracias.
Kinótico. Especial Festival de Venecia. David Martos.
Comenzamos en el estudio de Fred Film Radio este debate sobre Venecia en esta noche veneciana que por fin ha abandonado las tormentas. María Guerra, buenas noches, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, porque ya tenemos Mirlo Blanco.
Ah, amiga, el Mirlo Blanco. Con Matías Jarrebolledo y con Dani Mantilla, ya he hablado hace un rato. Matías, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Viviendo un día bastante intenso en el festival por esa expectativa que había hacia la película tunecina y también viendo pues, cómo se va a enfrentar el debate a una película muy comentable desde lo cinematográfico a lo político a lo humano.
¿Y Matías?
Empatado por la película y también hablemos de lo extracinematográfico brevemente. Ha empezado la película 10 minutos antes con el dispositivo de seguridad tremendo que, en diferencia de otros días, ha montado en la proyección. ¿Por qué será? Bueno, ya lo hablamos luego.
Pasad del micro las mamachongas de este podcast. Alejandra Musi, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Aquí montando las revoluciones porque he hecho un poco de caos de venir en el último momento.
Y Yanina Pérez Arias, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bueno, todavía bastante conmocionada con lo que hemos visto esta mañana. En realidad, con la película tunecina que hemos visto esta mañana, mucha gente llorando después de la proyección, muchos aplausos. Tenía años que no asistía a una proyección de prensa con tantos aplausos al final.
Bueno, pues hablaremos en este ratito veneciano de las últimas películas que hemos visto. Esta en el frontispicio, La voz de Hind, que se va a llamar así en España, o The Voice of Hind Rajab, que se ha llamado aquí en Venecia, de otras películas, y luego os pediré que hagamos una pequeña mini quiniela de cara al palmarés del sábado, porque ya se acerca el final de esto, aunque siempre al final del festival hay películas que se acaban colando en los premios, eso no hay que olvidarlo nunca. Venga, empecemos por esta película que Túnez ha decidido enviar a los Oscar, que es, como decimos, una película que se va a llamar en España La voz de Hind. Está dirigida por Kauter Benhania, una directora que, por ejemplo, hace muy poco tiempo llevó a Cannes Cuatro hijas, una película que caminaba entre el documental y la ficción. Esta es puramente ficción, aunque está totalmente enraizada en la realidad. Utiliza los audios reales de una llamada que se produjo en enero de 2024 entre un coche acribillado por el ejército israelí en Gaza, en el que sobrevive una niña, aunque todo el resto de la familia muere, y la media luna roja en Cisjordania, y esos audios son, como digo, la columna vertebral de la película, además de los vídeos grabados por la responsable de redes sociales en la media luna roja, que la película además intenta imitar. O sea, es un vericueto entre la vida y la ficción que te deja completamente atornillado a la butaca. Entonces, no sé si quieres empezar tú, Alejandra. ¿Qué te ha parecido la película? ¿Cómo la has visto y cómo se incardina en este rosario de películas americanas que hemos visto en los últimos días, ¿no? Que es el gran país del que estamos pendientes para acabar de condenar el genocidio?
Pues yo creo que hoy ha llegado el cine con mayúsculas, porque se ha hablado de un tema que está ocurriendo, que es importante y que hay que tener la conversación. Y me encantó que es una película que no necesitas que te la expliquen ni que venga después la directora a dar un comunicado, como lo han dado, que ha sido además muy poderoso, porque solo viendo la película tienes esa sensación de lo devastador y de lo tremendo de lo que se está viviendo hoy en día en ese lugar, ¿no?, llamado Gaza, del que leemos tantas noticias y que, como bien decía la directora, también estamos muy anestesiados. Y a mí algo que me ha sobrecogido es que no ves violencia explícita, no hay una sola gota de sangre. Sin embargo, a través de esa angustia, esa impotencia, esa frustración de los de las personas de la Media Luna Roja, que así se le llama la Cruz Roja en Cisjordania, en Medio Oriente, de querer salvar a esta chiquilla de 6 años, te metes en lo que es ese gran drama. A mí algo que me movió muchísimo es no solo escuchar la voz de la niña, sino ver también a estas personas, ¿no?, tan pequeñitas versus este aparato tan grande que es el sistema, ¿no? Lo complicado que es poder llegar a dar la ayuda, lo complicado que es querer franquear todas esas cosas cuando una ambulancia está a 8 minutos de poder salvar a alguien, pero a muchísimas horas de poder convencer a toda esta maquinaria de que esa vida es importante. Uh-huh. Y luego en la rueda de prensa me ha llegado muchísimo dos frases que han dicho. Una, en el comunicado, lo que se ha hablado de cómo hemos llegado a que los niños, ¿no?, tengan que pedir por sobrevivir en este mundo. Y la otra también es como la directora ha dicho que esta película se le ha tachado de que se puede estar instrumentalizando la voz de la niña para un movimiento político, pero que ella decía, estamos acostumbrados a que siempre que se hable de Palestina se nos diga que se les utiliza. Entonces creo que es un paso adelante de la industria y de que también está apoyada por grandes personajes de Hollywood que hemos hablado que han estado muy silenciosos, pero como que empiezan a salir, empiezan a estar aquí está Joaquín Phoenix y Rooney Mara apoyando la película, quizá aparezcan en la alfombra roja algunas estrellas más, ojalá, pero creo que empieza a ser un paso adelante a decir, bueno, es suficiente, ¿no?
Mm-hmm. Dani.
El cine muchas veces es una cuestión y un debate entre el qué y el cómo, la forma y el fondo, y es exactamente lo que pasa con La Voz de Ind. Es, desde un punto de vista estrictamente cinematográfico, la película, la mejor película que hemos visto en Venecia. No lo creo, pero creo que el jurado, los espectadores, la industria también, se tiene que hacer preguntas como ¿para qué sirve el cine? ¿Para qué sirve Venecia? ¿Qué significa un León de Oro a una película? ¿Cómo puede cambiar su vida? Y en este caso creo que la fuerza de lo que cuenta Benjania en La Voz de Ind es tan extraordinaria que a veces hace falta que aparezcan películas para colocar en el mundo problemas que nos están arrasando y que no sabemos gestionar. Pasó en los años 90 con una película mucho más comercial, hollywoodiense, como es Filadelfia, que cambió las reglas respecto a la forma en la que hablábamos el SIDA, y sería increíble que pasara lo mismo con La Voz de Ind y también con el documental que vimos en Atlántida, que estuvo en Cannes, de Serpide Farsi, que es un formato de no ficción, pero también nos lleva a Palestina, nos cuenta la verdad de lo que
put
está pasando ahí.
Put your soul on your hand and walk.
Sí, es muy complicado.
Está haciendo memoria sobre el título porque es muy complicado.
Sí, y hay que hablar de Palestina y hay que hacerlo a través de pequeñas historias. Y lo que vemos aquí es un thriller absolutamente agónico y desesperante que recuerda a The Guilty, una película danesa que también sucedía en una, no una sala de emergencias, pero un servicio de atención del 112. Aquí es la Media Luna Roja de la que hablábamos. Pero tú lo ves todo a través de la imaginación, del horror, y también para eso sirven las imágenes que hemos visto en los telediarios durante estos 2 años, que nos han anulado un poco el factor shock,
sí.
Pero aquí te obliga a ver la realidad, a ver la tragedia de lo que estás haciendo y desde un punto de vista increíblemente humano. Por eso creo que a veces el cine, el cómo pones la cámara, el desafiar las reglas no es lo más importante, sino qué puedes transmitir. Y creo que en este sentido Benjania ha hecho una película que va a ser importantísima.
Y María, esta película está en los créditos, aparecen como productores ejecutivos Brad Pitt, Joaquín Phoenix, Cuarón, Rooney Mara. Y esta mañana en la rueda de prensa, cuando salíamos, habíamos pensado la pregunta de que si La Voz de Ind no va realmente conseguir que Netanyahu pierda la guerra cultural en Hollywood, porque hasta este momento las voces más importantes judías en Hollywood tienen miedo de que se confunda criticar a Netanyahu con el antisemitismo, y esta película definitivamente, que además es una película muy controlada, es una película en la que no hay ninguna histeria, esta película deja muy claro que un coche con 5 niños y 2 adultos acribillado con 355 disparos, evidentemente esto es algo que no tiene nada que ver con el antisemitismo. Entonces yo creo que esta película es un hito monumental. Luego también dialoga con la película de ayer de Catherine Bigelow, también se desarrolla en un lugar tan cinematográfico como una sala de crisis, y ayer lo que nos parecían que eran todos arquetipos de vacíos, ¿no? Porque por lo trillados que estaban, hoy sin embargo esa sala de crisis se convierte en un alegato brutal, porque como decía Dani, lo del qué importa mucho, y entonces la película de ayer está muy bien hecha, Catherine Bigelow ha hecho un maravilloso mecanismo, pero vacío, muy cobarde, en el que no se atreve ni siquiera a asumir la responsabilidad de Estados Unidos. Entonces esta película puede ser nominada y no va a ganar, o si gana no pasa nada, porque el año pasado también ganó, pero es una brecha muy importante, porque además utiliza un lenguaje que Occidente cree, que es el reportaje de los sentimientos, el reportaje de los niños, y sucede que además es verdad, y que es absolutamente injustificable que se esté disparando sabiendo, porque hay infrarrojos como los que pillaron a Bin Laden, que ahí había esta familia y que lo aplastaron. Entonces es una película aplastante. Yo creo que también el jurado está compuesto de tal manera que favorece a la película, y claro, pues bocas abiertas, ¿no? Es lo que yo he tenido la sensación.
¿Y Janina?
Bueno, suscribo lo que han dicho mis compañeros, pero solamente apuntar un par de cositas. Una reflexión es que en esta época en la que, o estos años, este tiempo que nos ha tocado vivir, que está dominado por las imágenes, ¿no? Cómo las imágenes, como decía la directora en la rueda de prensa, nos lleva a un estado de anestesia absoluta, de normalizar lo que no es normal. Y no solamente eso, sino también las imágenes creadas por la inteligencia artificial. Entonces estamos tan llenos de imágenes que son imágenes que al final vemos y no las miramos, no las observamos bien. Y esto me lleva también a ponerle a pensar lo importante que es ponerle nombre a las cifras, ¿sí? Porque todos los días escuchamos, vemos, hoy mataron a 100, hace 2 horas mataron a 200, mataron a 100 familias, mataron a yo no sé cuántas, pero no tenemos nombres, ¿sí? Y la importancia que tiene de ponerle nombre, aunque sea a 3 víctimas, aunque sea a 10 víctimas, es invaluable. Es eso por un lado. La otra cosa que a mí me llama la atención, que era lo que decía también Alejandra, es cómo funciona que la película pone en evidencia o lo muestra, cómo funciona un dispositivo de rescate, lo que ellos llaman la coordinación de un rescate, ¿no? De ir de un lado de A a B, que pueden ser 2 minutos, pero eso se traduce a no solamente a horas un mecanismo absolutamente incomprensible, sino también a horas de agonía. Y que sabemos todos que no nos va a llevar a ninguna parte. Eso a mí me pareció interesantísimo y muy valioso que la película lo muestre, porque no sabemos ni el 0,01% de lo que pasa allí realmente. Yo creo que el jurado esta mañana se lo puso fácil, ¿sí? El jurado tiene la oportunidad de tomar una decisión trascendente y de darle un lugar no solamente de importancia, no solamente a la película sino también a lo que está pasando en Gaza. Por una vez por todas, no es necesario que cada uno de ellos dé la opinión de qué piensan de, sino dándole el león de oro a esta película, que es cierto lo que dice Dani, no es un prodigio cinematográfico, pero el tema es urgente, el tema es el aquí y ahora, y el que nos va a decir ¿Qué podemos hacer de aquí en adelante? Me parece que si no se premia esta película, va a ser una oportunidad perdida, no solamente para la comunidad que está siendo afectada, que está siendo arrasada y borrada, y no solamente de una parte, sino también de la otra, porque hay caídos de parte y parte, esto hay que decirlo, hay que recordarlo, y hay que ponerle nombre también, que hay genocidio, aunque todavía no se haya dicho lo que es, sino también para la comunidad de la industria audiovisual mundial. Esto es importantísimo, me parece a mí.
Mati.
Yo venía, le he dado vueltas todo el día y había como dos ideas principales, una sobre cine y otra sobre política, al final se besan. La primera es que estoy viendo todo el rato el logo de Fred y además estamos en salas de cine todo el rato y con los focos y se proyecta. Estoy pensando todo el rato en el mito de la caverna. Ayer Bigelow nos enseñó la proyección, es decir, qué pasaría así, cómo podría ser, qué urgencia podría tener esto. Y hoy hemos salido de esa cueva, hoy hemos visto las bombas, hoy hemos visto los trozos de cuerpos recogidos de un coche. Claro, te abre los ojos, te ponen los pelos de punta, te emociona y realmente cita al festival con la historia, en el sentido de esto, todo este mundo, todo lo que a nosotros nos encanta, hacemos este trabajo que es mucho más ligero que levantar piedras en una mina, es porque esto es un concurso de popularidad y un concurso de citarse con lo épico, con lo trascendente. El jurado de Venecia tiene la oportunidad de ser relevante y de ser trascendente, de hacer que el cine, de hacer que toda esta parafernalia sirva para algo. Me gustaría pensar que hace 40 años ese algo era mucho más grande que el algo de ahora. Lamentablemente no lo es, pero es algo, es significarse, es mostrarse. No es una buena señal que esta mañana hayamos tenido que esperar 15 minutos de más para una película que cuenta la verdad y que nos revisaran hasta los empastes de las muelas. No es una buena señal que haya dudas respecto a la legitimidad o no de utilizar un testimonio real, porque es uno de los 4, 5, 6 que hemos tenido porque Israel no permite el acceso a los medios de verdad. Y es terrible que todo esto ocurra en directo. Por eso veníamos hablando en el camino con María, dilucidando lo que tiene que hacer la izquierda mediática en los próximos 5 o 6 años, ya sabéis, lo planeamos aquí en Quinótico, y hablábamos de la figura de Josep Borrell, y yo me acordaba también de Javier Solana. Esto, a finales de los 90, ya ocurrió. El cine no estuvo. Vino el 11S, se lo llevó todo por delante, el mundo cambió, volvió a estar el cine. Y ahora sí tenemos la oportunidad de estarlo ahora. Estos días aquí en Venecia me ha dado poco tiempo. Veis que hay un libro gordo en mi mesa. Llevo un año y medio totalmente obsesionado con los Balcanes. La pobre Amaya lo ha sufrido, en plan, no puedo hablar de otra cosa. ¿Por qué? Porque me parece que estamos en un momento histórico replicable. Son 30 años después en los que por lo menos nuestra cultura, nuestro arte, lo que nosotros defendemos como nuestro, que es el cine, no estuvo ahí. Principalmente porque Estados Unidos funcionaba como un eje mediático de imperio para moverlo todo.
Y porque contaba con nuestra confianza.
Claro.
Quizá erróneamente depositada, pero es que el siglo XXI se caracteriza por la ruptura de las confianzas tradicionales. No hay referentes, no hay confianzas. Se están reconstruyendo las confianzas. Ese es el factor fundamental para mi gusto. Que el papá de Estados Unidos está ahí y quiere seguir ejerciendo. Y con más dureza que nunca, pero se ha roto la cadena de confianza.
Entonces, creo que la película, que cuando la gente la vea, la va a sufrir. Incluso hay gente que le molestará. Habrá un discurso sobre la moralidad, sobre el cine de lo desagradable, el cine de lo miserable, por supuesto, y lo tiene que haber y me parece legítimo. Hay que discutir todas las películas. Habla más de Venecia de lo que viene después. Entonces creo que es eso. Creo que estamos ante la oportunidad de significarnos como cine, como industria, como arte, que no tuvimos en los Balcanes.
Esta mañana decía la directora y decían prácticamente todos los actores que los palestinos han estado deshumanizados, están deshumanizados y sobre todo silenciados. Yo creo que esta película es muy importante porque pone el ejemplo de que este relato tiene que empezar, o sea, de la misma manera que cuando se abren los campos y se sabe lo que ha pasado dentro, ahora mismo hay mucha gente está escondiendo o guardando imágenes, pero todo el mundo está guardando una historia. Entonces, lo que le espera a esta terrible situación en Gaza es un torrente de historias que van a llegar. Entonces, que el cine, que yo creo que además esta película es muy inteligente porque está totalmente narrada según el esquema occidental, esto va a ser la primera de los horrores que se van a contar, ¿no? Entonces yo creo que esta película es un calambrazo que hay que cambiar, y luego también tenemos que cambiar nuestra mirada, porque yo era adulta en los 90 y me acuerdo perfectamente que una de las frases era ¿cómo puede pasar ahora entre nosotros? Lo terrible de Gaza es que se considera que los palestinos, un poco también como la película del extranjero, los árabes, no somos nosotros. Entonces, el ellos y el nosotros, y el ellos como gente oscura, es muy inquietante, y ese miedo, porque es miedo, tiene que caer. Entonces, el cine sirve para esto. Entonces, esta es una película que, en efecto, no es mayúscula cinematográficamente, pero sí que sirve para decir, para esto sirve el cine. Y yo espero que haya adultos fuera y también en las industrias que sean capaces de verlo. Y que, por supuesto, se necesita que los grandes referentes judíos norteamericanos alcen la voz contra Netanyahu, no contra es que es verdad, o sea, no es antisemitismo. Ayer por la noche tuve una discusión con una compañera que me decía que es antisemitismo. No, es que Netanyahu, que es el artífice de todo esto, tiene muchas voces dentro de Israel. Entonces, digámoslo claramente y que, por favor, lo escuchen en el otro lado. Yo creo que es una responsabilidad. Alexander Payne dijo el día de la rueda de prensa que él no quería opinar de esto porque no tenía mucho criterio. Hoy lo va a aprender.
Está un poco más informado.
Sí.
También quería decir que la responsabilidad va más allá del jurado de Venecia. Nosotros aquí estamos ejerciendo la nuestra, hablando de la película. Al otro lado de este podcast habrá pocos o muchos, pero hay espectadores. Y al otro lado de todos los medios de comunicación, los compañeros y compañeras que van a hablar de esta película. Esta película tendrá su marketing, sus pósters, su tráiler. La gente puede decidir ver esta película sin que gane un León de Oro. La gente puede decidir desperezarse. Y creo que desperezarse es una decisión dolorosa, costosa. Es muy fácil quedarse en el sofá viendo un programa de cocina. Yo soy el primero al que le gusta. Pero estos son 90 minutos nutritivos que además dan para conversación después de la cena. Os invito, gane o no gane, a ver esta película en casa, cuando llegue, o en el cine. Dani.
Es muy interesante la economía del lenguaje que ha aplicado esta película durante las últimas 24 horas. Por un lado, en la comparecencia, porque ha sido un discurso muy contundente pero tímido al mismo tiempo, que tiende la mano a la paz, que no utiliza palabras como Israel o como genocidio, si no recuerdo mal, y que también ha estado presente en la película. Esta semana se ha conocido, porque lo contábamos también en Quinótico, que se sumaban como productores ejecutivos Rooney Mara, Joaquin Phoenix, que estaban aquí, Jonathan Glazer, Alfonso Cuarón, y son productores Plan B, que es una de las productoras más importantes de la industria, con Brad Pitt, y todo eso estaba en los títulos de crédito. Porque eso esté ahí significa algo. Y creo que en este caso Hollywood ya está en el camino de ocupar el rol que tiene, que ha utilizado durante décadas, que es crear una propaganda o dirigir al mundo en una dirección. Y creo que en este caso, poco a poco, está intentando dirigir al mundo también hacia un cambio de opinión respecto a Palestina. Pasó el año pasado con No Other Land, que ganó el Oscar, a pesar de que fue incapaz de conseguir distribución en Estados Unidos. El documental de Sepet de Farsi, que hablábamos antes, va a tener distribución. Aquí se están mojando algunas de las estrellas más importantes de Hollywood a poner la cara. Realmente se está intentando hacer algo por parte, por lo menos, de la gente que está adelante, porque los poderes, los famosos poderes, siempre se ha dicho que ha habido que hay una comunidad muy grande de judíos en Hollywood, igual tienen unos intereses, pero estamos viendo como, por ejemplo, Spielberg no ha dicho nada, pero el otro día se fue a ver a Rachel Zegler al teatro, que es una de las primeras voces que causó una gran conmoción en redes sociales y en los despachos de Hollywood, porque tuiteó las palabras Free Palestine. Y hay pequeños gestos que poco a poco, y otros más grandes, se están haciendo. Y estamos hablando de la historia de Hind, y es fundamental que se haga. Pero creo que la película, por ejemplo, también pone sobre la mesa dilemas imposibles y que hay que verlos para entenderlos. Esa conversación, esa guerra casi entre los compañeros de trabajo de ese servicio de urgencias, por el proceso y por cómo... tienes que decidir entre intentar salvar a una niña de 6 años o poner en peligro la vida de la última ambulancia que hay para intentar hacer rescates. Es que es un fracaso tan grande del sistema que además me gusta mucho porque creo que hay pocas ideas visuales en la película, pero cómo lo usa el infinito para en un momento, no voy a decir cuándo, creo que ahí Benjania también va lanzando mensajes. No sé, creo que es una película muy importante. ¿Y qué pensáis que puede pasar? Porque estamos dando por supuesto que va a estar, que va a tener un premio gordo, sino el mayor, pero recordemos que hace 1 año y 3 meses en Cannes, la semilla de la higuera sagrada,
sí.
Se estrenó el último día del festival. También venía con una narrativa similar, porque Rasulov había huido de Irán y lo había dejado definitivamente. La vimos, nos pareció una película muy imponente, porque lo era, pero no había unanimidad sobre, de nuevo, los valores cinematográficos. ¿Qué pasó con el jurado? La dejó con un premio especial B, ni siquiera el principal, lo cual daba a entender que la película consideraban que era importante, pero no les había gustado mucho. Si hacemos una comparación, aparte de que es interesante que esté Rasulov en el jurado de Venecia porque al final es que la vida es así de caprichosa, y Venecia es así de caprichosa en este caso, creo que... Benjania no quiere llegar tan alto en lo cinematográfico como Rasulov se lo plantea, y a veces lo consigue, pero al mismo tiempo me parece una película más redondita, porque creo que tiene una misión y la hace a la perfección.
Alejandra.
Siguiendo un poco con lo que dice Dani al principio, porque ha dicho muchas joyas, pero yo hoy me acordaba mucho en entrevista con Catherine Bigelow y con Idris Elba de algo que dice María Guerra todo el tiempo, ¿no? Y es que se ha notado como que desde que llegó Trump a la presidencia, Hollywood tiene miedo de hablar, ¿no? O sea, está como congelado. Y le pregunté a Catherine Bigelow, con todo el respeto, ¿qué piensa usted si a raíz de que ha llegado Trump a la Casa Blanca es más difícil hablar en Hollywood de los temas importantes? Y si es de las pocas personas que se están atreviendo a hablarlos, ¿no? Y entonces, ella lo que me dijo es que nunca ha sentido que eso sea un impedimento para ella. Pero no me negó que en el resto de Hollywood estuviera pasando. Y la respuesta que me gustó fue la de Idris Elba, porque se había salvado de responder, ya le habían preguntado otros, ¿no? Son unas rebatingas siempre en las roundtables. Y luego volvió a la pregunta y lo que dijo es... Hay que pensar que no es que no se digan las cosas, a veces las tenemos que esconder, como cuando se les esconden a los ratones el queso, ¿no? O sea, el veneno dentro de un queso para que lo puedan probar, sea peeling, se puedan acercar a él y lo puedan comer. Y me encantó porque creo que es como un poco esa sensación, como si Hollywood llevara un par de años escondiéndonos el venenito dentro de los quesitos sin atreverse, y como que ahora... probablemente empecemos a verlo, a tener un paso adelante, como lo decía Dani. Y acerca de los premios, pues este sería el gran momento de desvelar el veneno dentro del queso, ¿no? Ojalá.
¿Alguna cosa más de los premios? ¿De qué os parece en el palmarés? Pues si queréis podemos pasar ya a eso. Es decir, el León de Oro nos parece que podría ser la voz de Hind, pero ¿qué alternativas hay? ¿Qué veis que podría ser? ¿Qué tenéis apuntado en vuestras listas, Mati?
Yo creo que en mi head canon, en lo que yo creo que puede pasar... debería, en cualquier realidad decente, sobre todo es eso, la decencia, ¿no? Ganar la voz de Hind, para tener ese titular al día siguiente. Y creo que un hombre que debería salir beneficiado, bien como director, bien con el premio especial, sería Park Chan-wook, porque ha tocado todas las sensibilidades: la cinéfila, la más pop, la que viene pidiendo una reivindicación a lo mejor de un cine más de género. Es también un maestro al que los festivales internacionales han mimado, pero nunca le han dado el premio gordo, y de hecho va a volver a ocurrir. No hay nada más Park Chan-wook que perder ante una película eminentemente política. Le pasó en Cannes en el 4, en el 22, le ha pasado siempre con Fahrenheit, perdió contra el Triángulo de la Tristeza, que eso ya me parece vergonzoso, pero bueno, más allá de eso, creo que sí, creo que los grandes nombres van a ser al día siguiente el de La Voz de Hind, el de Park Chan-wook, y creo, por cómo se está poniendo la cosa y por la potencia que tiene Netflix aquí, que Guillermo del Toro tampoco se va a ir con las manos vacías.
A ver, Janina, ¿qué? Saca la bola.
Uyuyuy, ayayay.
Saca la bola y abrillántala.
Bueno, sí, yo también pienso que como ha dicho Mateas y como hemos dicho ya adelantado todos, la película tunecina La Voz de Hind tiene que estar en primer lugar, León de Oro. Sí que le veo muchas posibilidades a Park Chan-wook, por supuesto, porque por todo lo que decía Matías, ese peso cinematográfico que tiene, también yo no creo que sea descabellada la idea de que Bigelow se lleve algo. Y no sé, a mí me parece que hay alguna película más pequeña, pero sustanciosa, que habla de la aquí y de la ahora, pero que también sería una película muy de consenso, como es La Francesa, a pie de calle, ¿no? Era que se llamaba. Yo creo que, porque es que es muy actual también y habla de algo que bueno... que nos afecta a este lado del mundo, como es la precarización del trabajo, bastante, ¿no?
¿María? A mí me parece que, o sea, es que os voy a recordar los cinco directores que hay en el jurado, que son Alexander Payne, Stéphane Brisé, Maura Del Piero, Christian Mungiu, Rasulov, y dos actrices, Fernanda Torres, que también es una guionista, y la actriz china Cao Tao. O sea, yo creo que es un jurado muy, muy autoral. Me encanta Guillermo del Toro, yo creo que ha hecho un clásico total con Frankenstein, pero yo también creo que ellos se pueden preguntar para qué le sirve otro León de Oro o otro gran premio a Guillermo del Toro, que tiene todo el respeto y todo el reconocimiento. A mí me parece que en el palmarés tendría que estar Sorrentino. Me parece que La Gracia es una película impecable en lo formal y con una densidad también en el contenido. Y luego es que nos quedan 4 o 5 películas y, por supuesto, los festivales están milimetrados. Igual que ayer estaba Bigelow y hoy le ha dado la respuesta La Voz de Hind, evidentemente nos quedan por delante unas grandes películas. Eso está clarísimo, porque no puede ser que el festival entre ahora en barrena. O sea, eso no existe en un festival, porque igual que programan como Los Ángeles. Entonces, yo creo que es un poquito pronto, pero sí que me suenan estas pelis.
¿Y nos parece que Jarmusch puede estar vibrando de fondo?
Justo iba a dar ese nombre, porque creo que es una película que va a aparecer en el palmarés probablemente con un premio especial del jurado o gran premio del jurado, como a veces es utilizado ese segundo premio para reconocer otro tipo de historias que no encajan con la que ganan en la primera. En la crítica ha maravillado, y como cuando vas hablando con la gente descubres que es una película que ha tocado a la audiencia, y creo que va a estar por ahí en los premios de interpretación, que no hemos hablado de las Copas Volpi. Entre las actrices, creo que ahora mismo estaríamos con un duelo entre Amanda Seyfried por El Testamento de Anne Lee y Valeria Bruni Tedeschi por Dius. Emma Stone,
Duse,
claro, si no es inglesa.
Una rubia de ojos azules es un poco no jugar.
Exacto. O Emma Stone, que también es rubia, aunque hace mucho que no la vemos rubia en el cine, no ha ganado nunca la Copa Volpi y ha tenido varias películas que estaba ahí a punto. Y entre los actores está Dwayne Johnson en la conversación, si quieren hacer un guiño a Hollywood. Tony Servillo por La Gracia nunca ha ganado ningún gran festival, a pesar de ser una leyenda. Clooney por J. Kelly, si de repente Payne le gusta, porque además le dirigió, recordemos, en...
O le quiere echar el guante un poco, ¿no?
Podría los ser Descendientes,
un,
ya.
Claro, son, movimiento de seducción, de vuelve conmigo.
Viejos colegas, o si quieren apostar por algo nuevo, Benjamin Bosan está muy bien en la película de Ozón. Lo que es importante recordar aquí, que es raro que haya dos Copas Volpis americanas. Y además, con este jurado, yo no creo que eso vaya a suceder. Y sobre el nombre de Bigelow, creo que es una... Estoy en el bando de los que creen que es una gran película, a pesar de que sea cuestionable o debatible, por lo menos en lo político. Pero se me hace un poco extraño un palmarés en el que conviven Bigelow y Benjania. Solo porque por la coherencia que tienen que tener también, y porque al final Bigelow va a tener un gran estreno con Netflix, y yo creo que va a ser un exitazo dentro y fuera de Estados Unidos.
Coherencia con jurado no existe.
Acabaremos en un exequo.
Veremos. Alguno habrá.
Venga, Alejandra, tú palmarés.
Yo seré rápida y además me voy a mojar. Yo digo Palma de Oro de Voz.
León
de Oro, ay, perdón. León de Oro, The Voice of Hind Rajiv. Dirección Guillermo el Toro, porque Frankenstein lo tiene todo, o sea, es perfecta. Y guión La Gracia, porque además creo que es la única película que nos da un poco de esperanza en la humanidad, además de que es bellísima y que sales flotando de esa película. Entonces me encantaría ver ese otra vez, iba a decir palmares, esos leones dorados alados maravillosos.
A ver, Matías.
No, obviamente, claro, que este era el palmarés realista. O sea, si el sábado de repente Sorrentino se levanta con 25 leones, vamos, sería el hombre más feliz sobre la tierra.
¿Cómo son las reglas aquí? ¿Cuántos puede tener? Esto sabemos si se puede repetir o no.
El León de Oro creo que no puede tener ningún premio más. Uh-huh. Puede convivir un gran premio del jurado y una Copa Volpi, como pasó con La Favorita, por ejemplo, pero el León de Oro, que yo recuerde, no puede arrasar. No es el Festival de Málaga.
Vaya dardito. Oye, ahora que mencionabas Duse, que es una película de Pietro Marcello que hemos visto hace unas horas, ¿quiénes la habéis visto? ¿Qué es? ¿Qué pinta tiene? Que también está compitiendo por el León de Oro, quién sabe.
Bueno, voy a cortita y al pie. Eleonora Duse era una actriz mítica, digamos que es la gran dama del teatro italiano entre el 20 y el 50, para que os situéis en, obviamente, en los años 30, después de...
No, va de finales del 19 al 21, porque ella se muere en el 24.
No, pero digo la carrera. Estaba situándola a ella.
Ella se muere en 1924. Lo que vemos en la película, porque también me parece un poco confuso, es el final de la Primera Guerra Mundial y la llegada de Mussolini.
Vale,
porque hay un encuentro en la película entre ella y Mussolini.
Disculpa.
Y es al poco de llegar, es que no sabes, Benito. Todavía no es Il Duce.
En la cabeza que tenemos las fechas, las películas,
no,
son normales las ciénagas.
Todo esto pasa por Venecia y por Giovinacci. Bueno, la movida es... lo que nos cuenta la película es cómo... el fascismo utiliza caras para lavárselas, básicamente, para ponerse bien, para que el público, digamos, compre la idea.
Ya.
El veneno dentro del queso, de nuevo. Y claro, Bruno Tedeschi está increíble. O sea, la película es ella. Igual que The Smashing Machine era de Rock, ella es su película. Por eso Dani tenía esa teoría de que puede ser Volpi, porque es una manera de, sí, premiar a la película, pero realmente estás reconociendo que hay poquito más de eso. Nos ofrece un retrato exacerbado, un retrato poliédrico, un retrato de una mujer senil ya totalmente, que va, digamos, a lo pasional, a lo emocional, que quiere recuperar como el teatro clásico, pero la gente le dice no, porque eso es fascismo, y ella dice, pues bueno, seré fascista. Y entonces la película se rompe también como por una teatralidad que yo lo primero que le he dicho a Daniel salir es, creo que Pietro Marcello ahora mismo está para que la siguiente película sea su gran película. Está a punto de caramelo. Es esta cosa que ves en un director, te dices, Dios, qué buena es esta escena, pero qué irregular es la siguiente. Creo que estamos a punto de ver nacer a quizá el gran director italiano de esta década.
Por cierto, en la película se ve a Naomi Merlant haciendo de la hija de Valeria Bruni Tedeschi. Ella no sabía italiano. Le preguntaron, ¿quieres hacer esta película con Pietro Marcello? Y ella, claro, pásame la separata. Se lo aprendió fonéticamente y después ya empezó a estudiar un poco, que teníamos el debate sobre si solo hablaba o no. Y vemos a una actriz que ya se había retirado y que cuando se acerca al final de su vida, aunque ya no lo sabe todavía, como que le pica el gusanillo de volver a la escena. La vemos dudar entre trabajar con nuevos autores, entre reunirse con el director que la convirtió en una estrella, porque ella fue muy famosa por hacer adaptaciones de Ibsen y fue una diva total en la época, y se ve el cariño que deja a su paso. Pero claro, es una fuerza incontrolable también, que está pues el eterno conflicto de las mujeres que quieren triunfar, que es renunciar a sus hijos.
Claro.
Es una peli tonalmente loca a veces,
sí.
Pero que en cuanto a lo que hemos visto en el cine italiano en los últimos años, en el Festival de Venecia, es una aportación interesante. Y por ahora, la verdad, entre Rossi, Sorrentino, Marcello, no tenemos mucho que quejarnos.
Simplemente una idea breve que me gusta mucho, por eso decía lo de que está a punto de caramelo Marcello, cómo está obsesionándose con la pantomima. Es un director que claramente ha entrado en barrena, igual que con los Balcanes que decíamos antes, que está como a punto de pegarle el gol por la escuadra. O sea, es como, por favor, que le den la buena película, que le den un, quizá, yo qué sé, un biopic grande de una actriz, actor bigger than life, más moderno, porque de verdad que con su manera de entender la pantomima está a punto de hacer una película incontestable.
Iba a decir que lo de las fechas que decías, Dani, me cuadra, porque mis fuentes italianas decían que había habido contestación en Italia a la voz de Valeria Bruni Tedeschi, pero claro, es que no hay grabaciones de audio de esta mujer, entonces nadie sabe cómo sonaba. Todos son suposiciones. Por eso me cuadra. En fin, y nada, nos quedan 3-4 minutos para mencionar otras películas de las últimas horas. Por ejemplo, In the Hand of Dante, de Julian Schnabel, con Oscar Isaac. Que, ¿alguien la ha visto? La he visto yo, pero si no la ha visto nadie más.
Queman. Mira, yo no la he visto, pero te puedo hacer un comentario porque me encontré con dos periodistas italianos.
Yo la he visto, pero bueno, ¿qué decir?
Brevemente, al salir del baño y les pregunté, bueno, ¿qué tal? Me dijeron, era una broma, ¿no? Adelante.
Bueno, no, esto viene de un libro que mezcla dos líneas paralelas. Una es la de un trasunto del propio autor del libro, que está que lleva años investigando la Divina Comedia de Dante y al que fichan unos mafiosos para robar el manuscrito de Dante, está metido por ahí, en fin, hasta Al Pacino. Y luego aparece en línea con el propio Dante, que, o sea, Oscar Isaac interpreta los dos papeles, el del periodista y el de Dante en su momento. Y su mujer es Gal Gadot, que no ha venido a este festival porque le querían gritar a la alfombra roja, con razón. Así que, la parte de Dante es en color, la parte del periodista es en blanco y negro, la del presente. Y Julian Schnabel ha venido en bermudas. Y esto es lo que os puedo contar. Ha estado aquí en el estudio de Fred Film Radio.
Voy a hacer un poco de antiperiodismo. ¿Tiene que ver algo Martin Scorsese con la película?
Porque hombre, es que aparece como actor.
Ah, vale.
En la película. En fin, no voy a revelar nada más, tenéis que verla.
Okay.
Y luego quería comentar que esto sí que hemos visto un par de películas latinas que han pasado por aquí en las últimas horas. En Horizonte ha pasado Hiedra, de Ana Cristina Barragán, película ecuatoriana, y ha pasado Un cabo suelto, de Daniel Hendler, el director uruguayo, por uruguayo, me ha salido un poco uruguayo, por Venecia Spotlight.
Qué ofensivo, qué ofensivo.
Rápidamente, oye, perdona, es un homage.
Ofensivo.
Es un homage. Hiedra, rápidamente, Janina.
Bueno, Hiedra es una película en apariencia sencilla, pero tiene unos temas súper potentes, como es este, qué heridas te deja la ausencia, la sensación de maltrato, de abandono, de orfandad. También me parece interesante que esta directora ecuatoriana sea constante con sus obsesiones, pero también es una tipa que aunque está haciendo algo muy, muy sencillo, te está poniendo una puesta en escena bastante resuelta con actores que los maneja muy bien, y además esa coalición que hace, o esa amalgama que hace, no todo el tiempo, pero sí en momentos certerísimos, con una parte de la naturaleza. que eso lo vimos en La piel pulpo y lo vemos ahora otra vez en Hiedra.
Bueno, y son un chaval de 17 años y una chica de 30 que están ahí, que sí, que no, que no, que sí. Uh-huh. Esto es la película. Y luego Un cabo suelto es una película que se desarrolla en la frontera entre Argentina y Uruguay. Un tipo que aparece vestido como de policía, que parece que va huyendo de algo, no sabemos de qué va huyendo, luego nos vamos enterando, y es una especie de persecución con una serie de personajes pintorescos de esa frontera, y el tipo tiene una extraña obsesión por el queso. Y entonces hay humor, pero hay vacío. Es un personaje que tiene conexiones con el del extranjero, un poco, ¿no? Es un tipo que no sabemos muy bien si está lleno de algo o vacío de todo.
Sí, sí, pero bueno, fíjate que es interesante cómo Daniel Handler hace su cine, porque bebe también de muchos directores con los que él ha trabajado. Uh-huh. Y también se inserta en la tradición uruguaya argentina de cómo se maneja el humor, que es un humor que va muy soterrado, que no es de carcajadas jijijí ni de risa boba, sino es ese humor que te desprende sonrisas. Y bueno, a mí me parece una película entrañable, está muy bien actuada, muy bien llevada, y bueno, el señor Daniel Handler que va a abrir con otra película San Sebastián.
27 horas, es su segunda película del año. Alejandra, dale.
Solo tengo una pregunta, ¿hay veneno dentro de ese queso o no?
No. Lo que pasa es que vemos una cosa un poquito, ¿cómo te diría yo?, nacionalista, porque allí llega un señor con un queso que sabe mucho de cómo hacer un queso uruguayo a una fábrica de quesos argentina, que le dicen, esto aquí no. Y en fin, hay un momento cómico ahí. Pero bueno, es al revés. Para que veáis que no debo meterme en ciénagas.
Ofensivo otra vez, terrible.
Bueno, no pasa nada. Unos confunden fechas y otros hacen acentos, Matías, que aquí todos llevamos lo nuestro.
El fascismo da igual que ofender, no hay que darle sitio, gente. No pasa nada.
Pues nada más hoy desde Venecia. Ya saben los oyentes que seguimos aquí cada día en Kinoteco.es y en Fred Film Radio, siguiendo la competición por el León de Oro. María Guerra.
Adiós.
Matías G. Rebolledo.
Chau, chau, chau.
Janina Pérez Arias, Alejandra Lucy, Dani Mantilla.
Adiós.
Gracias. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos, es todo. Más información en kinoteco.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Kinoteco. Hasta la próxima.
Son las 3, las 2.